Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, como cada mañana, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en cada rinconcito de la Argentina. Bueno, jornadas bastante complicadas desde el punto de vista climático en toda esta región y en buena parte de la Argentina. Mucha lluvia, granizo, situaciones de mucho viento, ayer mucho viento y ahora en este momento también con un clima muy inestable. Vamos a ver en un ratito, ya les vamos a ir contando cuál es la perspectiva climática para estas horas que vienen y por supuesto ya para los próximos días. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que sí, ayer fue una jornada climatológicamente agitada. Sobre todo en el sur de la provincia, donde tuvimos la oportunidad de estar, realmente viajamos con lluvia de ida y de vuelta, y en algunos lugares sí, era una lluvia realmente muy pesada y con ráfagas de viento muy fuerte.
Señor Ojeda, ¿cómo anda usted? Buen día.
Buen día. Un aviso, en casa hay calzones que han volado, hay...
¿Te queda bien alguno de esos?
Un destabilicé que me gustaba mucho, pero me lo voy a dejar. Y hay un viejo que no lo han reclamado, se ve que...
Nadie preocupado.
Un viejo, un tipo, en serio, lo dejé ahí adentro en casa, le digo, cuídeme hasta que vuelva.
Bacanudo el hombre.
Bacanudo, se ve que... Me parece que la mujer lo dijo, asomate a ver que está bien en la tormenta y lo mandó. No hubo reclamo, nadie lo fue a buscar. Está en casa. Está en casa, quien lo quiera reclamar, yo lo voy a aguantar un tiempo.
Si a usted se le perdió un viejo...
Sí, lo trajo volando. ¡Qué viento! ¡Qué ventolera! Encima a mí me azotaba de lado que se presentaba la tormenta. Anoche me fui a la terraza para filmar cuando se venía. Era impresionante, realmente impresionante.
Lo que descubrí que tu calle lateral, sí, así, calle Misiones, que fue reparada hace unos años,
se inunda.
Se sigue inundando.
El señor ayer...
Ayer casi me llevó.
Hasta la rodilla.
Por Dios.
Hasta la rodilla. Podía comprar un pedacito de carne.
Sí. Bueno, se cumplió a medias el pronóstico, por suerte.
Sí.
El pronóstico que se había anticipado para la jornada de ayer. Digo por suerte porque se preveía...
Sí, la posibilidad hasta de un tornado, ¿no?
Claro, hasta de un tornado.
Bueno, con respecto al tornado, la irresponsabilidad de muchas personas que se ve que otra cosa más interesante no tienen que hacer. En la jornada de ayer publicaron en redes sociales fotos de un tornado que atribuían a distintas localidades. En la misma foto decía que había sido un tornado en San Salvador,
siempre
en Concordia,
pasa.
En Cerrito. En,
siempre
y,
pasa.
Y la verdad que, bueno, preocupando a mucha gente que oriunda de lugares vecinos, que tiene familiar en esas zonas que en los cuales hacían mención. Muchachos, aflojen un poco.
Hay mucho pavote al pedo y entonces se ponen a subir ese tipo de fotografías. Bueno, vamos con los datos del tiempo para lo que resta de la jornada y ya anticipando lo que va a ser el fin de semana. Hoy jueves, día de bar. Hoy es día de bar. Así es que mañana...
Prepárate.
No sé cómo llegue.
Tenés muchos invitados esta noche porque yo conozco uno que va...
Que lo tenés a tu derecha y yo a mi izquierda.
Exacto.
Del otro lado del
parece
cristal.
Que ya tiene la templada la viola.
Sí.
Y va a cantar,
que
va a cantar.
Yo diría que preparé
con muchas ganas de cantar.
Un totín. Para darle.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla. No sé si lo vamos a suspender el programa de esta noche. 15 grados 6 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, 91 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.4.1, viento del sur a 27 kilómetros en la hora y se nota cielo nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
A lo que resta de la jornada, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes o severas, y luego lluvias. Eso ocurrirá durante la mañana, porque por la tarde-noche mejora, con nubosidad en disminución, 23 grados la temperatura máxima. No terminé la frase porque que se sigue comercializando ese producto, ¿no? Mejora.
Creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
No digo nada, después me van a pasar la factura. Mañana viernes, parcialmente nublado, por la mañana, por la tarde-noche, lluvias y tormentas, 11 grados la temperatura mínima, 26 grados la máxima. El sábado, mejorando, con nubosidad variable, 15 grados la mínima, 22 grados la máxima. El domingo, algo nublado, 8 grados la temperatura mínima, 20 grados la temperatura máxima. Y, por supuesto, hay alerta meteorológico para Chaco, Formosa, centro y este de Jujuy, centro y este de Salta y Tucumán. Tormentas fuertes con ráfagas para Chaco, Corrientes, Formosa, centro y este de Jujuy, Misiones, Salta, norte de Santa Fe y Santiago del Estero, con tormentas fuertes. Y luego iremos desarrollando el resto del detalle de la alerta para todo el país.
Y hoy vamos a andar por Formosa,
¿sí?
Por Salta,
¿sí?
Por Córdoba,
¿sí?
Por el Alto Valle del Río Negro,
¿sí?
Y Neuquén. Así, ¿sí? Que vamos a tener una linda recorrida por una parte de nuestra Argentina.
Bueno.
5:08.
¿Esta noche, Bar? Dice, mañana seguro que me vas a decir José Alberto, dice Diego Roldán.
No me cabe duda. Yo espero el mensajito. El mensajito de las 2 de la mañana. Y che, no me pasé a buscar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Langostas. El SENASA obliga a los productores a controlar y pagar el costo de las fumigaciones.
En medio de la preocupación de los productores por el avance de grandes mangas de langostas, ahora, entre otras regiones, con una fuerte presencia en Salta, se conoció ayer en el boletín oficial una resolución del SENASA que hace responsables del control de la plaga a los productores.
Federación Agraria pide suspender la venta, polémica por la venta de un campo del ejército.
El gobierno nacional dispuso la venta de 8.267 hectáreas del establecimiento del Ejército General Paz de Remonta, ubicado en Ordóñez, Córdoba, y generó un cruce entre las entidades del campo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
El INTA Sáenz Peña convoca al primer Congreso Internacional del Algodón.
Sembrando algodón, cosechamos futuros. Será la consigna del primer Congreso Internacional del Algodón que se realizará en la provincia argentina de Chaco el viernes 27 de octubre, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y los gobiernos nacionales, provinciales y también del departamento Sáenz Peña.
La justicia confirmó una medida cautelar que habilita a empresas a vender biodiesel.
La medida ordena al Ministerio de Energía y Minería de la Nación la habilitación para que la venta de biodiesel a un grupo de empresas y la asignación de mayores cupos mensuales de producción.
Comunícate con Campo en Acción 343-4653-658. Buen día, Ramón. Ahora sí, te pusiste al día. Los estoy escuchando como todas las mañanas. Hay en la obra un compañero al que le dicen comisario retirado, porque ya no usa más la pista. Bueno, gracias, mi querido Ramón. Ya te voy a dar los datos del tiempo en Resistencia, Chaco.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
5:11 y nos vamos a recorrer nuestra Argentina, empezando por Formosa. Como siempre, desde allí nos informa nuestro amigo y colega Rubén Darío Capelletti.
En la provincia de Formosa, ¿qué se está haciendo por estos días? Mitad de mes de octubre, bueno, los ganaderos, por supuesto que vacunando contra la tosa y la brucelosis, plena campaña de vacunación, y prestando atención a los nacimientos de la ternerada por esta época, al menos quienes tienen los servicios, digamos, estacionados, ¿no? Pero en general, así es el ambiente ganadero, después de un año que considero que es bueno para quienes son de la actividad ganadera. El algodón, se lanzó la campaña de algodonera. Digamos que el algodón está en el escudo formoseño y es un tema sensible acá, inclusive políticamente, porque se vino abajo la actividad. Es largo de analizar el tema, pero hoy en día depende mucho del apoyo estatal, y así se va a hacer esta campaña de siembra con mucho, mucho apoyo estatal de Nación y Provincia. Nación a través de la ley algodonera, de ahí vienen fondos. Y por supuesto que el apoyo es con semillas gratis, insumos gratis, productores hasta de 50 hectáreas o los pequeños hasta 3 hectáreas, aunque medio polémico el tema ahí porque la cosecha tendría que hacer la mano, pero también utilizarían las máquinas que ya existen en Formosa. En cuanto a hortalizas, y bueno, arrancó la campaña de hortalizas con las sandías. Por supuesto que la de siempre, los primeros equipos se venden bien, están la gente vinculada a la horticultura, al negocio de la sandía, y todo eso sale en los diarios. Por ahí lo que nos sale en los diarios, toda la cantidad de sandía que empiezan a quedar, como ahora que ingresan ya las partidas de Santiago del Estero, en el caso mismo de Formosa, hay un centro comercial, podríamos decir, de distribución, que es el extremo este de Ingeniero Juárez, que va hacia todos lados, y ahí mismo apareció buena sandía de Santiago del Estero. Y entonces ahora se le complica a los que manejan pequeños volúmenes en pueblos, en ciudades, en fin, no, porque los compradores eligen las mejores sandías. En batatas, está la mejor batata en Formosa, en la zona norte, ahí Laguna Blanca, la zona de Espinillo, que tratan de venderla en 2-3 pesos, pretenden, y están esperando que se decidan los compradores, ya que la batata de otra zona del país son ya de mala calidad para que salga la batata nueva. Pero hay mucha y buena batata disponible, y los mendocinos están delicados, quieren justamente, por suerte, la variedad que tiene la Arapay, la variedad que tienen aquí estos productores. Y el Anco y Cabuto, mal lo veo, diría un santiagueño, porque les están ofreciendo 1 peso nada más, o 2 pesos, a los buenos Anco y los Cabuto aquí, que salen por estos días, y preocupados los productores, y más aún quienes han invertido mucho. Hay gente que para hacer 6 hectáreas invirtió 80.000 pesos, para tirar un numerito así, que no me voy tanto el número en este espacio. Pero bueno, eso sería la actualidad de los formoseños por estos días. Formosa, que el ambiente es político en esta semana como en todo el país, y me despido entonces con una frase de la historia formoseña, cuando visitó Perón y el gobernador era Iglesias Pai, se le plantó ante el general Perón y le dijo: le quiero informar que en el territorio de Formosa está todo en orden, no hay ningún problema. Hasta la próxima. Ingeniero Verónimo Rubén Darío Capelletti, desde Radio Nacional Formosa, periodista de agropecuario.
Bueno, nos deja tranquilo Rubén Darío, ningún problema.
Ningún problema, dijo Rubén Darío. Va a quedar la frase, ¿eh?
Por supuesto.
La frase de Capelletti, no hay ningún problema. 28 grados 5 la temperatura en Formosa, 29.8 la sensación térmica, 60 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas muy fuertes. Por la tarde-noche mejorará. 30 grados la máxima, mañana viernes lluvias y tormentas, 22 grados la mínima, 31 grados la máxima, el sábado lluvias y tormentas, 22 la mínima, 29 grados la temperatura máxima.
Y a las 5:16 nos vamos hasta Salta, desde Radio Nacional Salta nos informa Matías Lanusse.
Buenos días, Campo de Acción. Una vez más, Matías Lanusse desde aquí, desde Salta, para darles algunas noticias de qué es lo que está sucediendo por estos lados de esta extensa República Argentina. La semana pasada, del 9 al 16, se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta la Ferinoa 2017. Esta es una feria internacional del norte argentino que se viene haciendo hace muchísimos años. Todas las áreas, turismo, agropecuaria, minería sobre todo, y sea a la par de la feria, a la par de la exposición de todas las empresas que arman y colocan su stand, se organiza una ronda de negocios. Personas que vienen de países limítrofes, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Brasil, y argentinos que se sientan a conversar a ver qué posibilidades de negocio se pueden mejorar o se pueden iniciar. Y otra noticia es que el lunes que viene, en los salones de la Sociedad Rural Salteña, se va a llevar a cabo una jornada muy interesante sobre la cadena de la carne. Salta tiene hace muchísimos años que se buscan medidas para ver cómo revocar esto de que el 65, el 70% de la carne que consumimos los salteños viene faenada de afuera. Muchísimas veces se van en camiones jaulas los animales en pie y vuelven en los camiones con frío las medias reses colgando. Esto es una medida que se está viendo con ayuda y con acompañamiento del gobierno y con inversiones privadas de establecer en la localidad de Güemes un nuevo frigorífico de tránsito federal y así de esta manera ver si podemos mermar ese porcentaje de carne que viene faenada de afuera. Y así seguir agregando valor agregado a nuestra cadena de valor. Esta jornada lleva disertantes de toda la cadena de valor, desde los productores hasta los que se encargan de la faena, principalmente los frigoríficos de tránsito federal, los frigoríficos locales, los mataderos municipales, todos para ver cómo se adecúan a las normas nacionales y a las normas provinciales para todos tener la misma vara y tener todos las mismas posibilidades. Y así también con la presencia de los intermediarios, los matarifes, los distribuidores y los carniceros, que son los que nos colocan los diferentes cortes en el mostrador, ver cómo podemos hacer una cadena de valor, una cadena de la carne más transparente, donde llegue un mejor precio al productor y donde no sea tan elevado el precio para el consumidor. Gracias amigos de Campo en Acción, Miguel Ruperto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Gracias a todos ustedes por esta nueva oportunidad y a toda su audiencia desde aquí, desde Salta. Un saludo, un abrazo y que los esperamos siempre para cuando quieran venir a recorrer esta Salta la Linda.
Y pasa que es linda, y pasa que es linda.
Y ya vamos a recorrer, o sea que no están
invitados. Sí, Ruperto, vamos a ir juntos.
Sí, ¿cómo
vamos? Déjame que te pase los datos del tiempo en Salta. Cubierto con tormenta, 19 grados 8 la temperatura, 79 el porcentaje de la humedad, probabilidad de chaparrones para lo que resta de la mañana, pero por la tarde noche parcialmente nublado, 27 grados la máxima. Mañana viernes nubosidad variable, 14 grados la temperatura mínima, 32 grados la temperatura máxima, y ya son las 5 de la mañana con 20 minutos. Vamos a establecer una pequeña pausa. Saludamos a Cristian Palleiro, encargándose de la operación técnica puesta en el aire. ¿Ya te vas a quedar acá? ¿Definitivamente? Ah, qué lindo, che. Qué lindo, renuncio. Entonces,
Los mejores operadores.
En Buenos Aires lo tenemos al Chino Cuenca y está José Carlos Roldán.
José Alberto.
Cállate, José Alberto. Ahora nos vamos a establecer una pequeña pausa. No se vayan ustedes. Ya volvemos.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí
por Nacional, la radio de todos.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia. Radio Nacional. Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM 1190.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué? ¿Tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original, o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar
y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
En Buenos Aires, 14 grados 3, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur. La máxima prevista para hoy, 21 grados, mañana viernes, 13 grados la mínima, 23 la máxima, cielo algo nublado.
Hoy lo comentábamos en los títulos, hay una fuerte polémica por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de vender un campo que es propiedad del ejército argentino y está ubicado en la provincia de Córdoba, en Ordóñez. Esto lo administra lo que se llama la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Federación Agraria realizó una movilización, una asamblea de productores de toda esa zona, porque obviamente no están de acuerdo con la forma en que se va a vender. En definitiva, es que no hay recursos para pequeños productores. Pero el que nos atendió para charlar de este tema es el secretario gremial de la Federación Agraria, Orlando Marino, que nos cuenta sobre este tema.
En el departamento de Ordóñez, Córdoba, estamos hablando de 8.700 hectáreas, que bueno, la postura de la Federación, como lo hizo durante 100 años, es la colonización, el arraigo a la tierra. Nosotros hemos venido hablando con el presidente de AVE, que es el encargado de manejar las ventas de estas tierras, ¿cierto? Lo que sí hemos pedido y hemos solicitado, y bueno, no hemos tenido éxito, en que si se subasta haya la misma posibilidad para todos los productores, ¿cierto? Pero bueno, no vemos que existe esa posibilidad. Creo que la compra de estas tierras sí favorece a los que realmente pueden invertir, y vamos a seguir concentrando la tierra, que es lo que también venimos peleando nosotros, en contra de la concentración tanto de la tierra como de la producción. Y bueno, por eso hicimos esta asamblea en Ordóñez, porque queremos igualdad de condiciones. Nosotros no decimos que nos regalen la tierra ni nada por el estilo, sino que nos den la factibilidad de que podamos comprarlo con un crédito blando a largos años, y porque, bueno, consideramos que todo lo que produzcan nuestros productores van a quedar en nuestro pueblo, nadie se va a llevar el dinero al exterior. Y bueno, también esto favorece a los inversores extranjeros, que por supuesto nuestras tierras para ellos son baratas, para nosotros no, pero para ellos son baratas.
Marino,
la verdad que el mundo, sí.
No, le iba a consultar, esto, ¿cómo son los plazos para la venta de estas tierras?
No, bueno, acá se ha cotizado $10.000 de la hectárea y es, en el momento del remate, tener que entregar el porcentaje que te pide el rematador y a los 30 días terminar de cancelar. Esto significaría que lo que habíamos logrado como Federación Agraria en su momento, que era que se hicieran parcelas pequeñas para que accedieran nuestros productores, que sí se hizo eso en hacer parcelas de 50 hectáreas, 100 hectáreas, pero con los montos que nos imponen es imposible que nosotros logremos comprar a $10,000 la hectárea. Digo, eso es inalcanzable para nosotros e impagable dentro de esa de esos parámetros que el gobierno haya puesto, ¿cierto?
Ustedes sugieren de que además de la venta haya una línea de crediticia especial para la compra de las mismas.
Por supuesto, nosotros queremos crédito blando, crédito a largo plazo, del 6-7%, en una cuestión de colonización, ¿cierto? Nosotros también queremos que nuestros colonos habiten esas tierras, que la juventud habite esas tierras, porque nosotros estamos peleando por el arraigo de la juventud, y esto que te voy a decir ahora seguramente lo ha escuchado no una vez, más de 10.000 veces, que los pequeños productores terminan, y la juventud, sobre todo los pequeños productores, terminan engrosando los grandes centros urbanos. Esto no queremos que pase. Nosotros queremos una agricultura con agricultores, una agricultura donde sea un bienestar no solamente para agricultores, sino para el comerciante, para el industrial del pueblo, para la farmacia, para el panadero. Esto es lo que realmente queremos.
Marino,
que vuelvan a vivir los pueblos del interior.
Exactamente.
Sí.
Le iba a consultar. Usted me decía que han solicitado una audiencia con el administrador de los bienes del Estado. ¿Para cuándo está previsto, si es que le contestaron?
No, todavía no nos precisan. Lo único que te puedo decir es que estaba muy molesto con lo que pasó en Ordóñez, porque, él nos comentaba que no había escuchado, que es cierto, no escuchó, cambió muchas cosas de la resolución, pero terminamos en un precio que es inalcanzable para nuestros productores, y esto es una lucha que no es de hoy, esto es una lucha que viene del año 83, en el gobierno de Raúl Alfonsín se empezó a luchar, y nada más que en ese momento ese gobierno no tuvo la fuerza para poder colonizar esa tierra, y mirá si te estoy hablando de años, ¿no?, de historia, donde se hacían la famosa asamblea en el club italiano, Ordóñez, donde la gente peleaba por producir estas tierras, para toda la población, y a lo mejor también lo habrá escuchado muchas veces, lo único que aseguramos la soberanía nacional alimentaria somos los pequeños productores. Con esto te dejo, te agradezco, y bueno, siempre a tus órdenes, Miguel,
Muy bien, ahí lo escuchábamos al dirigente de la Federación Agraria, Orlando Marino, secretario gremial, hablándonos de este tema que obviamente que sigue generando mucho ruido entre los pequeños productores de esa zona de la provincia de Córdoba.
Bueno, indudablemente en materia cárnica está haciendo mucho ruido las exigencias de que Estados Unidos sigue demorando un poco más el acceso de la carne local a este país. En los próximos días va a estar abierto, anunciado optimista, el pasado día 20 de julio, el ministro de Agroindustria Nacional, Ricardo Bushaile, cuando hacía el anuncio de la reapertura efectiva del mercado de los Estados Unidos para la carne vacuna argentina. Tres meses después de esta frase de Bushaile, hay nuevos problemas sanitarios en Brasil que hacen que los Estados Unidos se pongan un poco más rígidos en el ingreso de carne, no solo del país vecino, sino también de toda la región, y por supuesto que nos incluye a nosotros. Si bien ya están cumplidos todos los pasos por parte de Argentina para que esto se dé de manera inmediata, todavía se sigue demorando. Se suman nuevos condimentos a la demora de la carne vacuna argentina, que espera entrar con una cuota de 20.000 toneladas al año aproximadamente. Esto por supuesto que pone un poquito nerviosos a todos los participantes de la cadena, que esperaban con ansiedad y que siguen esperando con ansiedad que esta medida ocurra. Y como para colmo de males, dentro de la producción cárnica también se refiere, ayer hubo un tuit de la Casa Blanca, después de un diálogo telefónico que mantuvieron el presidente argentino Mauricio Macri y el norteamericano Donald Trump, en el cual este organismo gubernamental norteamericano informaba que pronto espera que la carne porcina de los Estados Unidos se pueda vender en Argentina. Así que otro condimento más para un poco exacerbar el humor de los productores cárnicos de nuestro país.
Viste que cuando estuvo Víctor Tonelli aquí en la localidad General Ramírez, especialista Tonelli en lo que es el mercado de ganados y carnes, comentó esto y criticó la negociación de no haber sido el arreglo producto por producto. Y bueno, si yo te abro te abro el mercado para la carne porcina, vos me abrís inmediatamente la de la carne de bovina, que es la que interesa hoy a la Argentina. Ya la de limón está abierto, detrás de eso vienen los cítricos dulces, pero evidentemente esto todavía no se ha dado. Tal vez esto que vos estabas comentando, Daniel, puede ser la posibilidad de que la Argentina endurezca su posición de apertura a las carnes de cerdo, apertura a las carnes norteamericanas de cerdo, y podamos de alguna forma ir negociando todo esto que genera mucho insatisfacción en el sector cárnico, que tiene expectativas de volver a un mercado que se cerró producto de la aparición de la fiebre aftosa en el año 2001 en nuestro país. 5:33.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional. Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y cada ciudad siente orgullo por su primer coliseo, porque por supuesto cada uno tiene una historia implícita que es riquísima y que ha ido acompañando el desarrollo cultural de cada ciudad. Nosotros tenemos uno de los teatros más bonitos del país, sin lugar a dudas, y además destacado por todos los artistas como uno de los que cuenta con mejor sistema acústico y con una acústica fantástica. Yo hace poco tiempo invité al programa de los jueves a la noche, el bar, a alguien que había participado en la construcción del escenario y me contaba, debajo del escenario hay una fuente con agua que es la que asegura y garantiza. Yo me quedé mirándolo y me dice, la mayoría tiene ese sistema, está cubierto, todo eso está oculto, pero es el que permite que tenga una acústica de las características que tiene el Teatro 3 de Febrero. Un teatro que en sus inicios, allá por el 9 de diciembre de 1851 comenzó la edificación del Teatro Municipal 3 de Febrero, que tuvo la ciudad luego de que el general Justo José de Urquiza dispusiera su construcción, y cambió la fisonomía de la ciudad, y cambió el ritmo, porque hubo que adaptar la ciudad, cuando fue capital precisamente del país, a esa condición. Entonces hasta los edificios iban cambiando, los comercios, la modalidad en que se desarrollaban las actividades, y no podía estar ajeno el hecho de la cultura. Cuando se produce la modificación y la remodelación, se acude a los vecinos para que efectúen las donaciones. Entonces, para asegurarse la devolución del dinero, los vecinos utilizaban los palcos. Con eso se les iba pagando el préstamo. Sí, eso exactamente. La devolución del dinero era con la utilización de los palcos. ¿Por qué hago referencia al Teatro 3 de Febrero? Porque ayer cumplió años. 18 de octubre de 1908 se reinaugura el teatro actual sobre la estructura del viejo teatro, del antiguo teatro. En ese lugar, por el que pasaron las más grandes glorias de las artes escénicas, no solo nacionales, sino internacionales. Déjame recordar que la última gloria que pisó el viejo escenario del primitivo teatro fue Rosario Pino, que era una gran actriz malagueña. Yo lo traje hoy a Octavio Zuna para los porteños, para los compañeros y hermanos de Buenos Aires. Octavio Zuna es hermano de Osvaldo Ribó, un gran cantante de tango, que, bueno, desapareció hace un par de años. Lo traje a él, que fue quien escribió este valsecito dedicado a su pueblo natal, y a Franco Giaquinto y Marcos Pereira, que no hace mucho tiempo estuvimos disfrutando de su espectáculo en el escenario del Teatro 3 de Febrero, y así le cantan a su ciudad natal.
Siete colinas se levanta Victoria, en la vez entre ríos que es mi tierra natal. Florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar.
En el amplio remanso de su cálida playa he buscado en las noches mi refugio de amor. Y encontré muchas veces con mi criolla guitarra en sus caros paisajes mi motivo mejor.
Victoria, mi ciudad querida, sensación de vida, de amor y amistad.
Un eternal regazo para mi esperanza, novia de mis ansias, madre espiritual.
Victoria, mi ciudad, en tus altos cerros están los recuerdos de mi edad feliz.
Por tour en el tiempo, por romántico nido, a mi Dios le pido de morir allí. Con mis sueños tras un lírico afán, y aunque luego el destino fue alegre o sombrío, nunca, nunca he podido mi ciudad olvidar.
Es que allí son estrellas las nativas canciones que iluminan las noches perfumadas de azahar. Y así como sencillos son sus nobles varones, derrochan sus mujeres candorosa humildad.
Victoria, mi ciudad querida, sensación de vida, de amor y amistad.
Por andar en el regazo, para mi esperanza,
novia de mis ansias, madre espiritual. Victoria, mi ciudad, en tus altos cerros están los recuerdos de mi edad feliz.
Fortuna en el tiempo, romántico nido, a mi Dios le pido de morir.
Marcos Pereira, Franco Giaquinto y por supuesto Octavio Zuna. Octavio, tiene tanta historia, tanta trayectoria. Recordarlo cuando acompañó a Antonio Tarragorrosi, y es una de las figuras que nos llena de orgullo a los entrerrianos, por supuesto. Vamos a establecer una nueva pausa, mis queridos amigos, no se vayan ustedes. Ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa: Panorama Nacional.
Ay, consul, ay, hombre, vos y yo.
todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Este año se renuevan 127 bancas en todo el país, que se distribuyen de manera proporcional a los votos que obtiene cada agrupación política. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz eligen 3 senadores nacionales cada una. La agrupación política que obtiene más votos afirmativos se queda con 2 bancas y la segunda más votada con la restante. Encontrá más información en elecciones.gob.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es muy bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Iogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Iogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Cinco de la mañana, 44 minutos, seguimos recorriendo localidades con datos del tiempo.
Nos vamos a Tucumán, 17 grados 8 la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con neblina, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas muy fuertes. Y por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. 30 grados la máxima prevista para hoy, mañana viernes. 18 grados la mínima, 33 la máxima, nubosidad variable. El sábado, lluvias por la mañana, mejorando por la tarde-noche. 18 grados la mínima, 20 grados la máxima en Tucumán.
Y nos vamos a repasar los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los contratos cerraron en bajas. En el caso de la soja y el maíz, fueron producto del avance de la cosecha de la oleaginosa y del cereal de los Estados Unidos, mientras que el trigo se comportó de esta manera ante la debilidad de la demanda de exportación. Por su parte, en el mercado local, se contó con ofertas de compras levemente alcistas para el caso de la soja y ofrecimientos estables para el caso de los cereales. La soja con entrega inmediata se pagaba ayer 4.370 pesos en la Plaza Rosarina, mientras que la entrega en el mes de mayo de 2018 alcanzaba valores de $263 la tonelada. En lo que a maíz se refiere, ayer con entrega contractual tuvo un valor de compra de 2.350 pesos y $142 se pagaba por aquella mercadería con descarga en abril del 2018. La entrega inmediata para el trigo ayer cotizaba en 2.850 pesos y se pagaba $168 la mercadería con descarga en enero venidero. El girasol, por su parte, tuvo un valor propuesto con entrega inmediata de $310 la tonelada y sigue trabajando a $300 la tonelada la mercadería con entrega en el próximo mes de diciembre. Y en cuanto al sorgo, con entrega contractual, ayer se volvió a pagar 2.000 pesos por tonelada, mientras que alcanzó un valor de $110 por tonelada la mercadería con descarga en marzo del 2018 en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
1.510 animales es el ingreso hasta el momento al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Esto es un remate especial por una firma consignataria que está celebrando sus 30 años de vida. Mientras tanto, la jornada de ayer, recordamos que hubo un arribo de 7.639 animales más un remanente de 41 vacunos que habían quedado de la jornada anterior, y 1.000 de esos animales comercializados también se debieron al festejo de una firma consignataria que estaba cumpliendo 40 años. Dentro de este ingreso se destacaron los lotes de los terneros y los novillitos que terminaron aportando los valores máximos de la jornada. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer como para tener un punto de referencia. En el renglón de los novillos de 431 a 460 kilos, se arrancó con un valor mínimo de 28 para lograr un máximo de 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos trabajaron de 25,50 a 37,50. Por su parte, las vaquillonas de 351 a 390 kilos oscilaron de 27 a 34 pesos con 40. Los terneros, por su parte, que arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 26, lograban un máximo de 37 pesos el kilo vivo en pie. Las vacas buenas trabajaron de 17 a 31 pesos con 60, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 19 para lograr un máximo de 30 pesos con 40. Reiteramos, estos son valores que corresponden a la jornada de ayer. Para el día de hoy, debido a un remate especial, hay un arribo de 1.510 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Semillas de algodón para forrajes, primera calidad. Ventas por mayor y menor. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788. Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpezarla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Nos vamos, como lo habíamos dicho, a Río Negro, a General Roca. Allí se encuentra José Alberto García, que es productor de peras y manzanas en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, y aparte preside la Cámara de Productores Agrícolas de esta región. Nos cuenta cómo es la situación de esta producción, de esta economía regional.
Yo tengo 55 años de edad, yo soy tercera generación de productores. Empezó mi abuelo vino de España mis cuatro abuelos vinieron de España en más o menos alrededor de 1910, 1908, por allá. Bueno, después se crió mi viejo y unos tíos, también con la misma actividad. Lamentablemente, bueno, mi abuelo falleció, mi padre también falleció, y estamos con mi hermano, ¿no es cierto? Tengo un hermano 3 años mayor que yo, 58, que estamos siguiendo la actividad, ¿no es cierto? Ya para otra actividad, 55 años ya estamos grandes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir sí o sí en la producción, que es lo que nos gusta, ¿no es cierto?
¿Qué superficie le dedican ustedes? ¿Ustedes son productores de manzanas y de peras?
Manzanas y peras, sí. Nosotros estamos trabajando con una cooperativa, la primera cooperativa frutícola que se inició en la zona del Alto Valle, en el Neuquén. El año que viene cumple 80 años de vida la cooperativa, la cual también mis abuelos fueron socios fundadores. Bueno, la cooperativa consiste en 45, 47 productores asociados. La superficie que estamos nosotros en producción son 18 hectáreas que tenemos, 18 metros de plantación, y ¿cómo es? Y bueno, es una superficie que está arrojando a más o menos un millón y medio de kilos, 1.200.000 kilos de fruta en general. La planta produce de todo, produce bueno, más o menos, y alguna fruta con defecto, y bueno, todo se especifica, y lo que va al mercado, a la exportación va, lo que no se, o sea, lo que no va a industria, y algún mercado comercial, digamos, va al mercado interno, o algún valor más barato.
Yo le quería consultar, porque sabemos que muchas economías regionales tienen un impacto social muy grande. ¿Cuántas personas tienen que trabajar en las épocas de zafra, de cosecha?
Acá nosotros tenemos un promedio anual es una persona, un obrero por hectárea. ¿El promedio por qué? El promedio porque en cosecha se incrementa la toma de personal, en poda se incrementa y el raleo se incrementa. En los otros meses del año, que son más o menos 5 meses, generalmente se tiene una persona o dos en una superficie como la mezcla. A ver, nosotros dirigimos eso, pero no contamos muchas veces ni mi hermano ni yo, y que hay que sumarlo, pues son mano de obra, son personas, son puestos de trabajo, ¿no es cierto? Como te decía, que en poda hay que poner más gente para hacerlo en menos tiempo, en raleo también, porque se hace manual. Ah, otra cosita, que nosotros somos orgánicos certificados, la fruta orgánica certificada. Hace 12 años la totalidad de la producción de la chacra es orgánica. Orgánica quiere decir cero residuos, es nada.
No se utilizan agroquímicos para ningún tipo de tratamiento.
Para ningún tipo de nada. Generalmente la fruta orgánica se exporta mucho, de Estados Unidos tiene mucha demanda, Europa, ¿no es cierto? O sea, hay demanda, no hay precio, hay demanda, porque tenemos competidores que también trabajan mucho más rápido que nosotros, y competidores internacionales, ¿no es cierto? No nacionales.
Bueno, y hablando de ese tema, ¿cómo desde hace mucho tiempo, la noticia de los productores de peras y manzanas es que la economía no funciona, las actividades están con muchas dificultades? ¿Cómo es hoy la realidad?
Es bastante parecido a la que veníamos. Yo creo que estamos en una meseta que se tiende a normalizar. No sé si es la gran esperanza que tenemos o las ganas de que esto cambie, pero estamos más o menos igual. Nosotros que tenemos un costo de producción muy, muy, muy alto con los competidores nuestros, que si es más lejos, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, que son competidores directos en lo que nosotros hacemos en peras y manzanas, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que tenemos, a ver, en comparación con Chile, nosotros tenemos el 60% más caro, producimos el mismo kilo de la misma variedad de fruta, la misma calidad, a nosotros nos sale 60% más caro que en Chile. Y entonces no se puede competir. Un 44-45% que Nueva Zelanda, un 50% que Sudáfrica. Le estoy dando números redondos, ¿no es cierto? Por ahí son un poquito menos, un poquito más, pero esos son los números que están hechos por especialistas, ¿eh? No es una cosa que se me ocurre a mí decirlo. Entonces no podemos competir nunca. Nosotros tenemos en los aportes de 9.31, tenemos un 45% del total del recibo, 45-48%, cuando Chile tiene un 3,5, no llega a un 4%. A ver, y también tienen los mismos beneficios, las mismas coberturas que tiene. Tenemos el combustible, que no hace falta decirlo, tenemos todo mucho más caro. Tenemos un tractor que lo hacen en Córdoba, una empresa, una marca muy reconocida, Massey Ferguson, en Córdoba. En Chile vale $17.000 billete más IVA, y en Argentina, en cualquier parte, el mismo tractor vale $55.000 billete. Entonces no podemos competir nunca podemos competir de esa manera. Como los tractores, te digo, una maquinaria, te digo un montón de cosas, ¿no es cierto?
¿Y usted por qué decía que están con expectativa, con esperanza de que esto cambie?
Porque se están haciendo muchas reuniones, muchas gestiones, como para ver qué se puede llegar a hacer si se hace un tipo de cambio diferenciado en cuanto al dólar para poder exportar. Acá, a ver, vamos un poquito de historia corta, ¿no es cierto? Acá, si no se exporta, el más o menos el 40-50% de la producción se exporta. Mercado interno, si no, se abarrota. Un 40% de lo que se produce en general, de peri manzana, se va a industria, a jugos, cosa que estamos más o menos lo mismo, porque hace ya 3 años que jugo no se puede prácticamente exportar, porque los precios que tenemos en Argentina son muy, muy altos, son dos veces el precio que tiene Polonia. El 95% del jugo que se produce en Argentina, de jugo de manzanas y peras, se lo lleva una marca de gaseosa muy famosa que está en Estados Unidos, el 95% para usar sus bebidas colas. y como es, y el 5% entre la caramelera Arco y dos o tres de acá de la zona. Imagínense, si no se exporta nada eso, si no se puede exportar porque no somos competitivos, esa fruta no puede salir el jugo ese al resto del mundo y no hay capacidad para seguir moliendo.
Y yo, José, yo como consumidor de manzanas diario, me quejo del precio que tengo que pagar en góndola la manzana, y claro, sé que terrible, hay una diferencia muy alta con la que ustedes tienen como productores.
Terrible. El precio de góndola hoy por hoy es terrible. Acá nosotros en el Valle, en el Alto Valle, tenemos supermercados que tienen 45, 50 y hasta 60 pesos un kilo de manzana o de pera. Acá en la zona, cuando el productor promedio, o sea, entrega la fruta a la empresa empacadora y tiene, desde que la entrega en febrero, más o menos marzo, tiene prorrateo de todo lo que queda hasta diciembre, todo lo que queda hasta diciembre, para cobrar un promedio de 4,50 pesos para el productor. Es una vergüenza lo que pasa. Eso lo saben todas las autoridades habidas y por haber. Nosotros hemos tenido reuniones con altas autoridades. ¿Cómo se puede controlar de una góndola a un productor? A ver, una persona que vaya, ¿cuánto controla el producto? Ya sea las frutas, ya sea cualquier producto, ¿cierto? Y de ahí sacarle su ganancia, que tiene que ganar todo, y si la persona está remarcando un 200, un 300%, y si no, tendría que tener una multa, una sanción, imagino yo. Y no, pero la oferta, la demanda, qué sé yo, yo no sé, a mí, yo, muy personal, lo que te voy a decir, a mí me parece que estamos cómplices con los supermercados. Si me colaboras con la campaña, voy a poder remarcar libremente. ¿Cómo se justifica la inflación en este país? Si no se puede controlar, decir, bueno, todo el mundo tiene que ganar. Vos podés remarcar un 10, un 15, un 20%, pero hay productos que lo remarcan el 300, el 400, el 500%. Entonces está jodido las dos puntas de la cadena, el consumidor final y el que la produce. Entonces eso no se va a arreglar nunca, hay un desfasaje total. A eso le sumamos cada IVA que va pasando por cada envase, por el flete, por el paquetito y todo eso. El gobierno hoy por un kilo de manzana se está llevando entre 6 y 8 pesos de IVA, haciendo la trazabilidad. Un productor no cobra 4,50 desde que la cosecha de diciembre. Entonces, digo, hay muchas cosas que hay que corregir y eso se sabe. El gobierno anterior y lo está sabiendo este gobierno. Fíjate lo más que te digo. Nosotros teníamos bajo riesgo en la zona de todo lo que viene de aquí, entre 45 y 48 mil hectáreas. Calculá que con lo que dijimos primero, una persona promedio por año, por hectárea, ahora hoy están quedando 25 mil hectáreas porque, como la situación está complicada, se han ido abandonando, se ha ido loteando, o se ha cambiado de especie, se ha puesto pastura o alguna cosa. Esa mano de obra que se desocupó es casi un 40%. Esa mano de obra no se vuelve a ocupar más. Eso lo saben los gobiernos. Lo planteamos, pero en los gobiernos, si podemos competir, puede volver a levantar un poco. No sé si a las 45 o 50 mil hectáreas incluso, pero depende mucho de los gobiernos. Nosotros también tenemos que poner, pero el gobierno también tiene que colaborar.
Ahí lo escuchábamos a José Alberto García, que está en el Alto Valle del Río Negro, allí en General Roca. Y la historia se repite en cada una de las economías regionales. Lo que se le paga al productor, aquel que hace todo el esfuerzo para esperar que su planta produzca, su cosecha, los riesgos climáticos, y lo que pagamos los consumidores. Y entre medio, toda una cadena que en muchos casos es parasitaria, de lo que pagamos los consumidores y lo que le pagan al productor. Y lamentablemente uno siempre piensa, es injusto, ¿no?, lo que se le paga al productor, pero también es injusto lo que pagamos nosotros. En algunos casos, como decía García, 300% más en cualquier tipo de producto, fundamentalmente de aquellos que tienen mucha mano de obra en su elaboración y mucho de la producción primaria. Bueno, hay mucho tema para charlar. ¿Nos vamos despidiendo, mis amigos?
Sí, señor, vámonos.
Por supuesto, los invitamos a que sigan. Ya llega el panorama nacional de noticias. Y nosotros, por supuesto, volvemos mañana desde aquí, desde Paraná, desde los estudios de LTC.